Vayan de nuevo conmigo esta mañana. Bueno, no de nuevo, la primera vez, perdón. Éxodo 31. Estamos pasando rápidamente por el Antiguo Testamento. Nuestro estudio resume en versículo 1. Hasta ahora, si se acuerdan, Moisés ha estado recibiendo instrucción de Dios concernando la construcción del tabernáculo. Ha recibido instrucción sobre la ordenación y la consagración de Aarón y sus hijos para servir como sacerdotes. Y aquí en nuestro texto esta mañana, el Señor le revela a Moisés los nombres de los que iban a construir y hacer todas las cosas. Lean conmigo. Y el Señor habló a Moisés diciendo: Mira, he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para engaste, y en el tallado de madera, a fin de que trabaje en toda clase de labor. Mira, yo mismo he nombrado con él a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y en el corazón de todos los que son hábiles he puesto habilidad a fin de que hagan todo lo que te he mandado: la tienda de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio sobre ella y todo el mobiliario del tabernáculo, también la mesa y sus utensilios, el candelabro de oro puro con todos sus utensilios, y el altar de incienso, el altar de holocausto, también con todos sus utensilios, y la pila con su base. Asimismo, las vestiduras tejidas, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para ministrar como sacerdotes. También el aceite de unción y el incienso aromático para el lugar santo. Los harán conforme a todo lo que te he mandado. Ahora, este pasaje es muy directo, en términos de identificar a los labradores y a las tareas asignadas a cada uno de ellos, pero tenemos que reconocer un par de cosas aquí que no son exactamente tan notables con una lectura superficial. Como lo señalé anteriormente, al leer las escrituras tenemos que estar viendo constantemente las doctrinas que quizás estarían presentadas, aunque sean implícitas en nuestro texto. Acuérdense que hay muchas verdades doctrinales que se delinean explícitamente en las escrituras, pero muy a menudo esas mismas doctrinas, esas verdades importantes, son encubiertas, no en una manera nefasta, pero haríamos bien en ir más despacio y preguntarnos a nosotros qué es exactamente lo que está tratando de enseñarnos el Señor, aún en este pasaje común y corriente aparentemente. Y este es el caso aquí. Por ejemplo, podemos ver aquí los propósitos selectivos de Dios en este pasaje. Esta es una de las cosas que, aunque no se mencione explícitamente, podemos sacar algo de esto. Dios no le dio a Moisés la opción de escoger cuáles eran los labradores o los constructores para poder hacer las tareas. Él les dio los nombres de los individuos específicos quienes habían sido seleccionados soberanamente y asignados a estas varias tareas. Y noten cuán específico es Dios aquí. Para el diseño artístico de las piedras preciosas y de los metales, que llamó a uno que se llama Bezalel, pero no cualquier Bezalel, era Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Este Bezalel, dice el Señor, fue lleno del Espíritu de Dios en sabiduría divina, entendiendo el conocimiento y en todo tipo de toda clase de arte. Lo mismo es verdadero de Aholiab, el hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. De hecho, aunque el resto de ellos no fueron mencionados personalmente, el Señor dijo: He puesto que les dio la habilidad para que ellos hicieran todo. Y es una cosa muy importante para notar. Cada uno de estos labradores y diseñadores quienes iban a construir las varias cosas, Dios les había dado los dones específicamente a ellos. Alguien me preguntó la semana pasada, ¿cuál es la diferencia entre un talento y un don? Y esto es un ejemplo. Habían muchos, sin duda, entre los israelitas quienes pudieron haber hecho esto. Habían muchos labradores y artistas entre los israelitas quienes podrían hacer estas cosas exactamente. Tenían el talento en las cosas que eran requeridas para hacer estas cosas. Pero aquí podemos hacer la línea de demarcación entre lo que es un talento y lo que es un don. Estrictamente hablando, los talentos son regalos de Dios para nosotros. Somos lo que somos por la gracia de Dios y esto incluye todo aspecto de tu vida. En lo que eres bueno porque Dios te ha dado el talento para poder hacerlo. ¿Qué es lo que diferencia entonces un talento de un don? La diferencia entre los dos es que los dones en las Escrituras son los talentos que Dios permite que se usen para su gloria y para la edificación de su pueblo. Pensamos principalmente de los dones, en términos de dones espirituales que Dios le ha dado a cada miembro del cuerpo de Cristo. En este cuerpo tenemos muchas personas que tienes muchos talentos en muchas áreas, pero esos talentos no siempre se traducen a dones que son beneficiosos para el cuerpo. Dios nos asigna dones en cada cuerpo local individual para que sirvamos en ese cuerpo según lo que Dios dice que es necesario para ese cuerpo. Tenemos aquí con los dones quienes son asignados, apropiados. Hay unos que están entrando entre nosotros y están dando sus dones. Y esto es una de las buenas partes. Entre más gente tenemos más oportunidades de servirnos los unos a los otros, más oportunidades para que tú sirvas, quizás en maneras que nunca pensabas que ibas a servir, porque ahora el cuerpo ahora requiere más de esto que tú puedes hacer. Todos tenemos dones en diferentes maneras y tenemos dones en términos de los talentos que también poseemos. Déjame darles un buen ejemplo de esto. Iba a decir, no para poder alabarme a mí mismo. Muchos de ustedes no saben de esto de mí o no conocen esto de mí. Yo era músico, iba a ser director de banda, toco la trompeta. Aún hoy doy lecciones de trompeta en la iglesia, perdón, en la escuela Randolph y preparo a gente para competencias todavía. Toco la trompeta mucho y unos preguntarían, bueno, tú nunca tocas la trompeta para nosotros. Bueno, hay una razón por eso. ¿Y qué es esa razón? Yo no me siento guiado por el Espíritu Santo para poder ministrar en esa capacidad. Nunca lo he sentido. Y mucho es de una medida de protección. No lo quiero hacer porque yo era en la iglesia yo. En la escuela yo participaba en público y yo era muy orgulloso en lo que yo había hecho. No puedo imaginar algo más horrorífico de caer presa a esa misma arrogancia al ministrar un don o lo que a mí me gustaría que fuera un don. Si fuera un don, sería un don que carecería de arrogancia o de jactancia. Yo no puedo tocar el piano como Amy toca el piano. Ella es muy buena en el piano y es muy profesional, pero tú nunca lo sabrías porque ella no anda caminando con una señal enfrente de ella diciendo que ella es la mejor, ni lo haría ella. Kara también toca la flauta muy bien. No lo sabrías, ¿por qué? Porque no lo menciona, porque está usando eso como don, opuesto a un talento que se demuestra en esa manera. Espero que vean la diferencia entre los dones y de tener talento en una cosa. Los talentos no siempre se deben usar como dones en el cuerpo, solo como dirige el Espíritu Santo, solo como el Espíritu Santo haga conocer esa necesidad y que Dios dé la humildad en esa necesidad de reconocimiento de ese factor de hacerlo para la gente. Y Él lo usa para su iglesia y para la edificación de su pueblo. Y que eso sea una precaución. Si tú tienes algo en lo que eres bueno y quizás piensas que tú lo vas a usar en la iglesia, si eso te va a llevar a la arrogancia y la jactancia y todas estas otras cosas, no lo hagas. No lo hagas. Lo que no necesitamos es un grupo de gente orgullosa que esté haciendo un show para nosotros. Lo que sí necesitamos es la gente que reconozca que Dios les ha dado dones para poder servir humildemente entre el pueblo de Dios. Esa es una buena manera de entender esto. Ciertamente Dios recibe todo el crédito por los talentos y los dones, como he mencionado, y ambos se deben usar para su gloria en alguna capacidad. Yo estoy agradecido al Señor por los talentos que Él me ha dado, pero no siempre se traducen en dones que se puedan usar en la iglesia, pero es lo que los hacen diferentes. Continuando aquí en versículo 12, aparte de que Dios le había dado estos dones y llamándoles por nombre a estos artistas y diseñadores y labradores, leemos esto en versículo 12, y habló el Señor a Moisés, habla pues tú a los hijos de Israel diciendo, de cierto guardaréis mis días de reposo, pues porque esto es una señal entre yo y vosotros por todas vuestras generaciones, a fin de que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Por tanto, habéis de guardar el día de reposo porque es santo para vosotros. Todo el que lo profane morirá irremisiblemente, porque cualquiera que haga obra alguna en él, esta persona será cortada de entre su pueblo. Durante 6 días se trabajará, pero el séptimo día será día de completo reposo, santo al Señor. Cualquiera que haga obra cualquiera en el día de reposo morirá irremisiblemente. Los hijos de Israel guardarán pues el día de reposo, celebrándolo por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre, pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó de trabajar y reposó. Primeramente, ¿qué es esto del uso plural de sábado o días de reposo? ¿Qué días de reposo? ¿A cuáles se refieren aquí? Habían varios días de reposo por el calendario entre los israelitas. Ellos tenían los 52 al año, el último día de la semana, el séptimo día, también tenían ciertas fiestas de sábado, pues esa parte, teníamos el año número 50, el sábado, cada 7 años, donde cada 7 años iba a haber un reposo de la tierra y fiesta en conmemoración de la bondad de Dios por ese periodo de 7 años. Muchos comentaristas están de acuerdo que eso no es lo que está indicándose aquí el plural. Por el resto del versículo, el contexto en este pasaje nos guía a concluir que los sábados que se hablan aquí son esos 52 sábados al año. Dios meramente está diciendo que no dejen de observar los días de reposo en conmemoración de que yo reposé el último día de mi creación. Por tanto, ¿por qué deberían observar los israelitas el día de reposo? Bueno, era una señal entre el Señor y su pueblo por sus generaciones. ¿Y qué tipo de señal? ¿Qué tipo de señal representaba el día de reposo a los israelitas? Bueno, era el pacto de ellos con Dios, dándoles a ellos un día en 7 para que reposaran de sus labores. Era para acordarles a ellos, que su Dios reposó, pero también que Él había extendido el privilegio del reposo a ellos. De nuevo, debo hablar de este concepto de un día en 7 reservado o puesto aparte para el reposo del pueblo de Dios, porque hay tantos quienes insisten, no, el sábado ha sido abrogado, que ya nos somos, ya no se nos requiere observar o reconocer el sábado. O el día del reposo. Bueno, el día de reposo ha sido abrogado porque fue cumplido en Cristo, como el resto de la ley moral de Dios. Los creyentes hoy en día no son requeridos a observar el día de reposo porque Dios permitió que Cristo lo cumpliera en su persona, en su muerte, sepultura y resurrección y ascensión, y en su rol de mediador a una hora. Cristo es nuestro reposo Cristo es nuestro día del reposo. Muchos hacen este argumento de dos posiciones predominantes. Primero, nos acuerdan que de los 10 mandamientos, el cuarto, en el cual se nos instruye de acordarnos del día del reposo y guardarlo santo, el cuarto no se repite en el Nuevo Testamento y debería significar que ya no le aplica a los creyentes hoy en día. Segundo, como mencioné, ellos insisten que el reposo que fue el cuadro en el día de reposo fue cumplido en Cristo. Y ya que Él es nuestro cumplimiento y Él es nuestro reposo, ya no tenemos que observar el día de reposo. Déjame hablar de esto. De nuevo, lo mencionamos hace un tiempo, estos argumentos en contra del día del reposo, pero es el Señor repitiéndose una vez más aquí, y haríamos bien también repetir también. Déjame nada más empezar con una declaración de que el entendimiento de que Cristo es nuestro día de reposo, de que Él cumplió ese cuarto mandamiento en sí mismo, no carece de reposo escritural. No lo inventaron, no. Sí tiene respaldo en las Escrituras. En Mateo 12, 8, Jesús es reconocido como el Señor del sábado. O como los puritanos dijeron, el Señor es el Señor de toda la vida, que incluiría el día de reposo o el sábado. Ellos tenían la idea de que todos los días, siendo dones de Dios o regalo de Dios, todos los días puesto aparte para el servicio del Señor, cuando llegaba el día de reposo, no era tan distinto como los otros días, pero sí era distinto, por las razones de las cuales hablaremos en un momento. En Marcos 2, 27, Jesús mismo dijo que el sábado fue hecho, o el día del reposo fue hecho para el hombre, no el hombre para el día del reposo. Es que Dios le dio, por su gracia, un día para reposar de sus labores, en la misma manera que Dios reposó de todas sus labores en la creación. En Hebreos 4, tenemos a lo que es el pasaje más claro, que Cristo es nuestro día de reposo. Hebreos 4, 9 a 11. Y esto es en el contexto de que Jesús es nuestro día de reposo. En Hebreos 4, 9 a 11 leemos esto. Dice, pues que el que entra de su reposo, él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Por tanto, aquí Cristo sí es nuestro reposo. Nosotros reposamos en Él. De hecho, no hay ningún otro en el cual deberíamos o podríamos reposar aparte de Cristo y su obra completada por nosotros. Pero noten cautelosamente lo que el autor de Hebreos está diciendo. Dice, queda un día de reposo. Porque cualquiera que entra o que considera que Cristo es nuestro reposo, también reposa de sus propias obras. De hecho, es una colaboración. Sí, Él es nuestro reposo, pero todavía tú y yo necesitamos y somos bendecidos con este un día en siete, cuando nosotros podemos poner aparte nuestras labores o recreos mundanos y alabar a Dios mismo. Todavía Está en efecto, todavía está en efecto. Lo he dicho antes y lo diré de nuevo. El autor de Hebreos, yo creo que era Pablo, yo creo que pudo haber dicho que esa cosa del día del reposo, ese es, Jesús murió en cumplimiento de eso y ya no lo tienen que observar. Él no dice eso. Nadie dice eso en todo el Nuevo Testamento. Un argumento de silencio es igual de forzoso como cualquier mandamiento explícito que encontraríamos para poder continuar observar el día de reposo. Y hay otra razón también. El sábado de los judíos, el día séptimo, sí fue abrogado y reemplazado con el día del Señor. Les he dicho anteriormente, no entraré de nuevo en detalle, pero durante los primeros días de la iglesia era muy necesario que esta nueva demostración de los propósitos del pacto de Dios en la iglesia, era necesario que pusieran una distancia entre ellos y los judíos, quienes todavía estaban insistiendo que las obras eran necesarias para la salvación y la santificación. Que la adherencia a las leyes civiles y ceremoniales eran requeridas para estar en una relación correcta con Dios, aún por medio de Cristo. Por tanto, la iglesia necesitaba un mecanismo para poder distanciarse. ¿Y qué mejor día para cumplir el espíritu del intento del día del reposo que el primer día de la semana, que el día que Cristo resucitó? Y es muy bien documentado por toda la palabra de Dios. Una de las cosas principales que nos ayuda aún en grande es cuando Jesús dijo lo que dijo en su sermón en el monte, que dijo, he venido no para abolir la ley, sino para cumplirla. Jesús hubiera y debería haber dicho, he venido para cumplir y abolir la ley. Le hubiera sido muy fácil decir eso. Él dijo, he venido a cumplir la ley y ya la ley ya no es necesaria. Desde ahora en adelante van a tener el Espíritu Santo dentro de ustedes, quienes los va a convencer de la perpetuidad de la ley moral de Dios. Ya no necesitan una ley codificada moral. Jesús no dijo nada de eso. Él dijo, he venido a cumplir la ley. De hecho, lo fortalece, lo restablece, elaborando, diciendo que ninguna jota ni una tilde será removida de la ley de Dios hasta que el cielo y la tierra se desvanezcan. Piensen en esto también. En sus 13 cartas, quizás 14 si hubiera escrito Hebreos, estas cartas a los pastores y a los ancianos, Pablo hubiera tenido mucha oportunidad para poder de decir que la ley fue abrogada. Y sí, escribe mucho sobre la de que la ley no es eficaz para poder salvar a una persona, pero él nunca aboga por la disolución de la ley de Dios, sino que él la promueve vez tras vez tras vez. Las cartas de Pablo al final del día son una exposición de la ley moral de Dios, lo que Dios espera de nosotros, lo que Dios siempre ha esperado de nosotros. Está siguiendo el patrón de Cristo mismo. Cuando le preguntaron cuál era la ley mayor, la ley más grande por el abogado tratando de bueno, tratando de agarrar a Jesucristo, pero Jesucristo dijo que eran dos partes la ley. Dice, todo lo de un lado de la ley, de la tableta, era con nuestra relación con Dios, y la segunda es nuestra relación con los hombres. La primera ley es ama al Señor con todo tu corazón. ¿Y cómo lo haces? Pues sigue amando a tu prójimo, que es la segunda parte de la ley. Cuando Jesús elabora en adulterio, han oído que no se debe cometer adulterio, pues yo digo, aún tus ojos pueden cometer adulterio. Él da una exposición de la ley. ¿Han oído esto? Ahora les digo lo que siempre ha querido decir esto. La ley, según Pablo, según Cristo mismo, en manos del Espíritu Santo, es la única cosa verdaderamente que nos puede transformar desde adentro para afuera. Ahora, llevo una discusión del primer principio que yo mencioné hace un momento, que los antinomios y los casi antinomios, a ellos les encantan usar el argumento de que no se repite el cuarto mandamiento en el Nuevo Testamento. Bueno, es correcto que las palabras precisas no se encuentran en el Nuevo Testamento, pero no es correcto sugerir que esta ausencia denota una abrogación, que la ley fue abrogada. Argumentaría yo que la razón por la cual no se menciona el cuarto mandamiento palabra por palabra en el Nuevo Testamento es porque, a diferencia de los otros nueve, el cuarto es único. El cuarto mandamiento es una reflexión de la ordenanza de la creación de Dios. A diferencia de los otros mandamientos, quienes son basadas sobre la moralidad piadosa y cómo nosotros deberíamos interactuar ante un Dios tres veces santo y entre nosotros mismos. El cuarto mandamiento es único. El cuarto mandamiento va hasta la creación de Dios. El cuarto mandamiento es predicado sobre el reposo de Dios, de sus labores, y usando eso como modelo para acordarle a los israelitas y nosotros, por extensión, los verdaderos hijos de Abraham, de acordarnos a nosotros de nuestra relación de pacto y nuestras obligaciones de pacto hacia Dios. Está construida allí en el proceso creativo de Dios. El mandamiento de que guardaran el día de reposo santo, separado, distinto de otros días de la semana, es, por ejemplo, en Génesis 2:2. Existió antes de cuando dieron la ley en el monte Sinaí, cuando Dios dio la ley en el monte de Sinaí. Y lo mencioné antes de que llegáramos a Éxodo 20 y el recibimiento de la ley. Era un principio conocido entre los israelitas, aún en su tiempo en Egipto. Ellos sabían mucho más de lo que nosotros le damos crédito. Muchos eruditos piensan que este principio de reposo del día del sábado quizás empezó desde el tiempo de Adán y Eva, cuando fueron sacados del huerto. Piensen en esto. Caín y Abel ofrecieron sacrificios al Señor. Caín mató a Abel porque el sacrificio de Abel fue más aceptable que el de Caín, porque Caín ofreció lo de la tierra. El sacrificio de Abel requirió una muerte. Bueno, pues esto fue mucho más antes del servicio del sistema de sacrificio. ¿Por qué estaban dando sacrificios entonces? Bueno, era obvio de que Dios les había enseñado lo que él esperaba de ellos. Yo no pienso que si Génesis 2:2 es el establecimiento de la ordenanza de la creación y la ordenanza del sábado. Caín y Abel creían o entendían que Dios demandaba un día de reposo como una señal y sello de su relación de pacto con ellos. De hecho, ¿cuándo fue introducido el pacto de gracia? Génesis 3, la promesa de Dios a la mujer. Dios vistiendo a Adán y a Eva con las pieles de animales que tuvieron que haber sido matados para vestirlos. Es un cuadro de la obra expiatoria de Dios. Es posible en mi mente y muy probable que la razón por la cual nosotros no vemos las palabras exactas en el Nuevo Testamento era porque era entendido. No necesitaba ser repetido. Era un concepto que fue claro en sus mentes. Y este siendo el caso, entonces esta transferencia del día, del último al primero, es lo único que nosotros necesitamos leer. Debemos de tomar por dado que ellos entendían la seriedad de la observación del día de reposo. Pasando el tiempo, a manos de los fariseos ultralegalistas, escribas, este regalo precioso de Dios, y esto es lo que es un regalo de Dios, diseñado para ser una bendición para el hombre trabajador, como saben, fue lleno de muchos haz esto y no hagas lo otro. 613 leyes, la mayoría relacionándose con el día de reposo. No voy a entrar en mucho detalle, pero haciendo leyes en contra de escupir, porque el escupir hace un hoyo en la tierra y eso se podría considerar como plantar o sembrar. No deberías hacer eso. Ellos fueron al grado último en su paranoia basado en obras para no ofender a Dios. Por tanto, querían cubrir todas las bases imaginables. Eso es lo que pasa cuando permites, como los fariseos y los escribas, que se vuelvan locos con el mandamiento sencillo. Reconóceme solamente como tu Dios y solo el único Dios, y el séptimo día reposa, descansa en conmemoración de mi gracia al proveer una relación de pacto entre tú y yo. Es muy sencillo, pero aún así habían estos haz esto y no hagas los otros, lo otro, perdón, por los fariseos. Es por eso que la iglesia decidió comenzar a observar este día, un día en siete que Dios le había dado al hombre, este primer día de la semana, o lo que se llegó a conocer como el día del Señor. ¿No se han preguntado de, en vez de celebrar la abrogación del sábado, la iglesia continúa acatándose a este principio? Es curioso, si fue abrogado el sábado, pregúntame, ¿por qué aún las iglesias antinomias se reúnen el día de domingo? ¿Por qué no vemos este respaldo por la idea de que el sábado ya no es abrogado? ¿Y por qué no ha afectado que se reúnan las iglesias? Aún las iglesias que estén en desacuerdo con la perpetuidad del día del reposo, ¿por qué se reúnen los domingos? ¿Por qué no se reúnen otro día de la semana? ¿No han pensado en eso? La razón por la cual no la hacen es porque ellos saben mismo que es perpetuo. Es lo que hacemos el primer día de la semana, cada día del reposo. Nosotros, cada día del Señor, perdón, es mucho más curioso que muchos de los seculares en el mundo le dan este día libre. ¿Por qué? Bueno, pues es tradición. No, hay algo mucho más importante debajo de esta o detrás de esta ley. Hay leyes que se llaman las leyes azules. Creo que el día de domingo no puedes comprar licor hasta en la tarde, yo creo, o alcohol en la tarde. ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento de que este un día en siete es importante. Y yo no atribuyo eso a la tradición tanto como lo atribuyo a la obra del Espíritu Santo en su poder de restricción y su poder de convencernos a nosotros de que este día es, de hecho, una observación perpetua para el pueblo de Dios. Capítulo 22, párrafo 7 y 8 de nuestra confesión de fe hablan de esto. Si quieren un entendimiento conciso del sábado cristiano, o el día de reposo, perdón, dice, así como es la ley de la naturaleza que en general una proporción de tiempo por el designio de Dios se dedica a la adoración de Dios, así en su palabra, por un mandamiento positivo, moral y perpetuo que obliga a todos los hombres en todas las épocas, Dios ha señalado particularmente un día de cada siete como día de reposo para que sea guardado santo para Él, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana, y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, que es llamado el día del Señor, y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, siendo abolida la observancia del último día de la semana. El día del reposo se guarda santo para el Señor cuanto los hombres, después de debida preparación de su corazón y de haber ordenado antemano sus asuntos cotidianos, no solamente observan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus preocupaciones y diversiones seculares, sino que también se dedican todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración de Dios y a los deberes que son por necesidad y por misericordia. Algunos argumentarían, bueno, pues esto todo es bien de la perspectiva de 1689 o 1646, si prefieren el Westminster o la Confesión Bautista de Londres, la primera. Pero hay mucha evidencia histórica, tanto bíblica como secular, para poder respaldar el hecho de que el día de reposo fue transferido del último día al primer día. No tan solo lo vemos en las Escrituras, que de hecho es prueba de que el cuarto mandamiento es mencionado en el Nuevo Testamento. Todas las menciones del día del reposo, o día del Señor, perdón, son una referencia al cuarto mandamiento, si entienden que la transferencia sucedió. Los padres de la iglesia entendían esto, que fue un cambio hecho por los apóstoles, sino que muchos dijeron que pudieron trazar este cambio del tiempo de Jesucristo, a Cristo mismo. Agustín dijo que la iglesia tiene esta observación de este día, no tan solo por el ejemplo de los discípulos, sino del mandamiento de Cristo, y por la antigüedad de esto, hace apóstoles y que Cristo fueran los autores y hacia nosotros y a toda la iglesia. Agustín dijo que era el juicio de Atanasio quien pensó que en tiempos pasados el sábado era solemne, el sábado, y el Señor lo ha trasladado al día del Señor. Ahora, ¿por qué es importante? Porque estamos haciendo mucho de esto. Y estamos haciendo mucho de esto porque va al corazón de la inmutabilidad de Dios. Si Dios es inmutable, y yo reconozco, aquí está el peligro. Reconozco que hay mucha gente que viene de trasfondos dispensacionalistas. Muchos de ustedes todavía tienen algo de dispensacionalismo, insistiendo que el antiguo y el nuevo pacto, los antiguos y nuevos pactos son demarcados por una línea muy fuerte, que en el antiguo pacto antiguo la gente fue salva por las obras y en el nuevo por la gracia, y la ley fue muy, muy esforzada en el Antiguo Testamento, pero no la necesitamos en el Nuevo Pacto. No la podemos hacer porque le quita la inmutabilidad de Dios. Hace que Dios sea esquizofrénico. Hace que Dios sea indeciso. Hace que Dios sea ineficaz. En otras palabras, lo que era bueno para un pueblo en un tiempo en la historia ya no era bueno para los hombres en la historia humana. Que Dios vio la condición deplorable de aún la gente más religiosa, los judíos, y decidió que la respuesta a la pecaminosidad del hombre, que esto se debe solucionar por Cristo, que Cristo no es el cordero matado desde antes de la fundación de Sion, sino que Cristo es la respuesta de Dios al mal. Esto nos presenta a un Dios que no conoce el futuro. Como los teístas abiertos de hoy en día dicen, ellos ahora dicen, se llaman la teología provisionista, de que Dios es bueno, solamente es bueno en responder a las contingencias que el hombre le pone ante él. Que el hombre siempre es un aguijón para Dios y Dios reacciona bien y que reacciona. No conoce el futuro, pero Él es bueno en las contingencias. El Dios que yo alabo es el mismo ayer, hoy y para siempre. El Dios que yo alabo es inmutable e impecable. El Dios que tú deberías alabar, el Dios de las Escrituras, es un Dios cuya voluntad soberana fue decretada desde antes de la fundación del mundo y está siendo obrada en el tiempo. Él nunca cambia. Porque piensen en esto, nada más esta idea de cambio en Dios. Si Dios cambia de una cosa a la otra, esto quiere decir de que nunca era lo que era antes. Si Dios tiene que cambiar, entonces marca una deficiencia en su ser. No hay ninguna deficiencia en su ser. Esto quiere decir que algo se le tiene que quitar o agregar para que Él fuera, que se haga mejor en ser Dios. Y esto no es verdad. Nuestro Dios nunca cambia. Él no puede cambiar. ¿Y no estás contento por eso? Porque lo que quiere decir, porque si es capaz de cambiar, Él podría cambiar de mente sobre ti. ¿Tú quieres un Dios? Bueno, a menudo he mencionado, como nosotros como calvinistas tenemos el tulip, en inglés la depravación total, la gracia irresistible de Dios, la preservación de Dios de sus santos, la elección, todo eso. Y parece que el arminiano tiene la otra cosa. Él tiene la margarita. Dice, me ama, no me ama. Me ama, no me ama. Y tiene que esperar más allá de la desesperanza que el último pétalo diga, me ama. La gente dice todo el tiempo, esto es lo que es peligroso. Esto es lo que es peligroso de tener a un Dios mutable, cambiable. Eso es lo que es tan insidio de la teología arminiana dispensacional. Es devastadora a las Escrituras. Esta gente, no puedo imaginar presentarle a alguien las doctrinas de la gracia. Tu salvación es todo de gracia y todo de Dios y nada de ti. Tu salvación fue determinada en el pasado eterno por un Dios que te amó. Romanos 8, 29 a 30. Quien te llamó, te predestinó, te llamó, te justificó y te glorificó. Todo en una sola vez. Ya fue hecho. En la mente eterna e inmutable de Dios. Yo no puedo imaginar presentar esas verdades a la gente para que uno me diga, ah, yo no voy a alabar a un Dios así. Noten la locura que hay en esa declaración. Tú estás muerto en tus delitos y pecados. Ah, oh, yo no voy a alabar a un Dios que me dé vida. ¿O no? Y aquí está la verdadera naturaleza de cuán insidio es esto. Si tú no vas a alabar a ese Dios, no estás alabando a Dios. Estás alabando a un Dios de tu propia imaginación. Estás alabando a un Dios que es más como tú que diferente de ti. Y este mismo Dios dice, tú pensabas que yo era como tú. No lo soy. Preferiría yo alabar a un Dios que salva y solo Él salva, que un Dios que quizás me salvaría si soy muy, muy bueno en obedecerle. Porque de nuevo, Santiago 2:10, ¿cuánta obediencia se requiere? Obediencia completa. ¿A qué grado? A la perfección. Si fallas en un punto de la ley, ya eres culpable de toda la ley. No estás agradecido de que en Cristo Él cumplió esa ley por ti. ¿Y no vale Él este un día en siete? ¿No vale la pena este un día en siete? Cuando Dios le acordó a los israelitas, Él les dijo, les he dado este día de reposo, obsérvenlo como recordatorio de nuestro pacto. Yo argumentaría que esto es algo que nosotros deberíamos en lo cual nosotros deberíamos deleitarnos 7 días a la semana, pero qué maravilloso es para darnos un día en siete. Y cuántos creyentes continuamente desamparan este un día en siete. Lo he dicho anteriormente y lo diré de nuevo. Esta es una buena presencia para esta primera hora. Pero si tú es tu primera hora, la primera vez con nosotros, van a ver un milagro en la segunda hora. Van a ver mucha más gente. No estoy tratando de atacar a la gente, porque yo no tengo a nadie en mente cuando yo digo esto. No vale él la pena aparecerse para ambas horas. Yo sé que estoy predicándole al coro porque todos están aquí. Pero él vale la pena. Si yo he declarado de que los que empieza, si empieza a las 6 de la mañana y van hasta las 6 de la noche, ¿no sería una cosa gloriosa? Y voy a predicar 3 horas. Muchos dirían, no, por favor, no hagas eso. No, pero me entienden, ¿no vale él la pena? ¿O has permitido lo suficiente del mundo que entre en ti y que te convenza que hay otras cosas que son más interesantes o más importantes o más divertidas? Necesito dormir un poquito más. Tú no le dices eso a tu jefe. Esa es la otra cosa. Tú nunca pensarías a decir a tu jefe, jefe, yo no puedo entrar a las 8 de la mañana. Perdón, necesito dormir. Ya no vas a tener empleo. Bueno, si tú no le puedes decir eso a tu jefe, ¿qué te hace pensar que tú puedes decirle eso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Disculpa a su majestad, yo no puedo hacerlo. Piensa en esto. Yo sé que estoy predicándole al coro porque todos están aquí. Pero rétense los unos a los otros en amor. Dile a alguien esta mañana, quien llega a las 11, nos hicieron falta esta mañana. Y nos hicieron falta porque hablamos de la bendición del día del reposo, que empezó en la medianoche. No empiecen a pelear nada. Bueno, si se pelean, siempre tenemos a John que entre en entremedio. Espero que este día sea tan especial para ti como Dios lo ha declarado. Este capítulo termina con esto en versículo 18. Dice, cuando él terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios. Ahora, eso no quiere decir que Dios tiene dedos. Es una expresión antropomórfica. Estudiaremos primeramente Dios la siguiente semana en el capítulo 32. Cerremos en oración y tendremos compañerismo por un tiempo. Oremos. Padre, una vez más, Señor, estamos agradecidos por el recordatorio que nos das de nuevo sobre la importancia de este un día en siete que tú has puesto aparte por tu gracia para que lo disfrutemos, para que reposemos, para que reposamos, para tener nuestra habilidad de vertir nuestros pensamientos hacia Dios. Oro que por el resto de este día y la siguiente hora de alabanza, que tú seas magnificado entre nosotros, que tú seas complacido con nuestras intenciones de alabarte a ti. Padre, ayúdanos a pensar en las cosas que hemos discutido esta mañana, en esta hora, preparando nuestros corazones para ser receptivos a lo que tienes para nosotros en la siguiente hora, y que todo sea para tu gloria y tu honor. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.